La Universidad del Futuro.
Tiempo para pensar en la Universidad del Siglo XXI.
En UPV Radio. Presentado y dirigido por
Carmen Revillo.
Docencia e investigación son dos de los pilares que sostienen la universidad. En nuestro programa de hoy nos preguntamos, ¿docencia e investigación tienen que ir ligadas? Para reflexionar sobre ello nos acompañan Puri García Segovia y David Vivas. Hola, muchísimas gracias por venir. Ambos dan clase en la Universitat Politécnica de València y además investigan. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Hola, buenos días.
Puri García Segovia es catedrática de Tecnología de los Alimentos de la UPV y profesora del departamento del mismo nombre. Da clase de Nutrición y Dietética en el grado en Tecnología de los Alimentos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de aquí, evidentemente, de la UPV, y es investigadora del Grupo de Investigación e Innovación Alimentaria. David Vivas es catedrático de Economía Aplicada, director de la Cátedra Esteve de Economía y Gestión de la Salud y también es el director del Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud de la UPV. Licenciado en Medicina por la Universidad de València, su campo de investigación es la economía y la gestión de la salud. Está adscrito al Centro de Ingeniería Económica. Pues bueno, sí que me gustaría un poco que por centrarnos en vuestro caso, ¿qué fue antes? ¿Docencia o investigación?
¿Como la gallina o el huevo?
Exacto, ¿no? Porque en eso he pensado cuando hacía la pregunta.
Sí. En mi caso concreto, primero fue la investigación y posteriormente la docencia. Pero es un caso especial porque, bueno, pues yo por mi procedencia de la Universidad de València, pues lo primero que hice cuando llegué al Politécnico, pues es crear y unirme a un grupo para desarrollar el tema de gestión sanitaria y economía de la salud. Y posteriormente, pues también por la evolución de la propia universidad, pues se crearon las materias donde yo pude dar clase y bueno, y he hecho mi carrera universitaria.
¿En tu caso, Puri?
En mi caso también empecé por la investigación porque yo también soy de la Universidad de València, soy licenciada en Ciencias Biológicas y al principio empecé en la Universidad Politécnica trabajando a cargo de un proyecto de investigación. Entonces, claro, mi trabajo era ese proyecto de investigación. Después, a partir de ahí, hice la tesis doctoral y ya soy doctora por la UPV y a partir de ahí ya, pues, cuando se creó una plaza en el departamento en el que, bueno, era en el ámbito de la nutrición, donde yo tenía más o menos formación, pues empecé a dar clases a la parte docente.
Sí que quería aclarar un poco que, bueno, cuando he hablado en esta introducción, ¿no?, de los dos pilares que sostiene la universidad, que evidentemente son dos de más, que hay más pilares y que en este programa precisamente de la Universidad del Futuro iremos tocando diferentes pilares. También un poco reseñar que en este programa nos centramos en docencia e investigación con respecto a esos problemas que tienen, es decir, para compatibilizarlos y demás, pero que habrá otro programa posterior, que espero que escuche toda nuestra audiencia, sobre esa transferencia. O sea, ahora no nos vamos a centrar en ese otro polo que tendría la investigación, que evidentemente es el conectado con la sociedad y esa transferencia de tecnología que tiene que haber y que habéis hecho los dos en vuestro caso y en distintos momentos, ¿no? De la investigación que se hace en la universidad, conectarla con la sociedad, eso nos da para otro programa. Así que nos centramos.
Seguro.
Exacto, nos centramos en este y, bueno, pues quizá un poco también personal. A día de hoy, ¿qué os consideráis más y cuál es el campo en el que dedicáis más tiempo, investigación o docencia?
Pues la verdad es que es un poco difícil porque yo creo que la universidad, conforme está organizada hoy por hoy, ¿no?, que es verdad que es importante, a ver cómo lo digo, que no suene muy bien. Es importante ser docente y que el docente tenga una vertiente de investigación, ¿no? Porque es verdad que luego a los alumnos las propuestas que tú les haces en clase, cómo transmites el conocimiento que vas trabajando en la parte de investigación es muy importante, ¿no? Es decir, es imbricar ambas cosas. Y eso está bien desde mi punto de vista conceptualmente, o sea, conceptualmente es algo muy, muy bueno. El problema es como personas ¿Cómo podemos gestionar eso? Es decir, ¿cómo puedes gestionar el que supuestamente tú tienes un 33% de dedicación docente, un 33% de dedicación a la investigación, o digo 33, pero bueno, en principio cualquier porcentaje, y luego quizá el principal problema que tenemos hoy ni siquiera es la docencia o la investigación, sino el principal problema que tenemos es cómo gestionar la docencia y la investigación?
Porque ¿estamos hablando de burocracia?
Estamos hablando de burocracia, estamos hablando de tiempo también, porque la docencia requiere mucho tiempo.
Por supuesto.
Requiere mucho tiempo en preparación, requiere mucho tiempo en corrección y más en la actualidad, donde la docencia la estamos llevando a un nivel en el que nosotros no queremos que nuestros alumnos aprendan de memoria las cosas como cuando las aprendíamos nosotros, ¿no? Tú tenías hoy un temario, te lo aprendías y lo volcabas y hasta nosotros queremos que aprendan habilidades, que tengan capacidades, que sepan conectar la realidad con lo que les estás tratando de hacer ver cómo funciona el mundo. Y eso requiere muchísimo más esfuerzo que cuando tú llegabas, te habías aprendido algo como profesor, llegabas ahí, lo soltabas, si era un problema lo resolvías en la pizarra y aquí paz y después gloria y pasa mañana examen y ya está. La gestión docente hoy por hoy requiere un seguimiento mucho más constante, más próximo, y eso es muchísimo tiempo. Pero claro, la investigación también requiere mucho tiempo, requiere preparación del proyecto de investigación,
por supuesto,
desde empezar,
claro.
Por eso. O sea, requiere una preparación, conceptualización, las ideas, ser creativo para desarrollar investigaciones que no existan, que sean novedosas, porque también nos lo exigen. Y eso al final, yo creo, o a mí me pasa, que no me puedo considerar casi ni docente ni investigadora, lo que hago al final es gestión pura y dura. Es decir, ¿cómo gestiono la docencia? ¿Cómo gestiono la investigación? Y a mí me gustaría poder hacer bien todas las cosas, pero yo creo que al final lo que nos está pasando es que, ¿qué priorizas? Una cosa, la otra. A lo mejor es anticiparme un poco, pero hoy por hoy a nosotros nos siguen. Yo acabo de ser catedrática, ¿eh? Qué guay, es la primera vez que utilizo ese título en alguna parte.
Qué bien.
Pero a mí lo que más me han valorado para darme ese nivel es la investigación. La docencia, prácticamente te cuentan el número de horas de clases que tú has dado. Claro, yo llevo 20 años dando clases en la universidad, las horas las tenía ya casi hechas, ¿no? Con lo cual lo que te valoran realmente para la promoción profesional es el nivel de investigación, lo que te exigen tener un muy buen nivel investigador para seguir promocionando, para conseguir proyectos y tal. Y yo creo que al final se nos olvida un poco el peso de la docencia si queremos hacerla también a un buen nivel.
Efectivamente, ¿no?
Sí, lo ha explicado muy bien, no sé.
Es que tenemos
añadir
a una gran comunicadora, Juri.
Lo ha explicado perfectamente porque me siento identificado plenamente con lo que está diciendo. Obviamente la investigación y la docencia están interrelacionadas y deberían estar, y el que no hace investigación pues no puede transmitir en docencia pues cosas nuevas, cosas de la realidad. Hoy en día no se interpreta un docente puro a nivel del que estamos hablando de la universidad. Pero sí que se produce esa dicotomía de que te valoran. Yo he estado en dos años intensos en la NECA haciendo la valoración de expedientes de la Comisión de Economía y he visto muchos expedientes. Entonces, en esos expedientes es lo que estaba Pura comentando, que lo que estás viendo son los papers que se han hecho y cuántos firman en el paper y el Q del paper, el cuartil y bueno, y todo eso, ¿no? Y la docencia pues es eso, contar horas y mirar las encuestas. Las encuestas son algo muy etéreo, porque a lo mejor un grupo te puntúa muy bien, otro grupo, depende de lo estricto que eres, a veces, pues, si
caes un poco mal, si las notas no son muy buenas, pues entonces igual el alumnado se enfada un poco.
Todo eso influye, hay muchas condicionantes a eso, aunque hay que decir que hay personas que siempre sacan unas encuestas excelentes y bueno, y se ve la trayectoria y esa diferencia, ¿no? Que por lo que sea, pues son mejores docentes o mejores
más empáticos,
docentes,
o
cualquier cosa.
Bueno, o hay ahí cierta empatía.
Sí,
o
el feeling, bueno, ¿no? También que tienes a veces con los
claro,
alumnos.
¿No?
En la actualidad ese es el problema que se presenta, que por un lado tienes que publicar esos papers que muchas veces lees el título y dices que esto, ¿a quién le sirve? Y otras veces... Por otro lado, pues tienes que dar tus clases. Sí, las clases, obviamente, pues En mi caso es muy fácil porque yo, por suerte, las asignaturas que estoy dando en este momento están muy relacionadas con mi investigación. Entonces, traslado cosas y
claro,
le digo a los alumnos...
Eso es lo interesante.
Esto solo os voy a explicar. En otras universidades daréis esta asignatura y esto no lo van a explicar.
Claro.
Porque esto es fruto de un proyecto que estamos haciendo y que, bueno, ya os lo estoy contando, ¿no? Y no sé si eso lo aprecian los alumnos o no lo aprecian. Pero, bueno, esa es mi experiencia, ¿no?
Sí que, bueno, David, voy a aclarar un poco porque aquí nos embalamos y empezamos a hablar y tenemos que pensar que hay personas que nos van a escuchar que no saben absolutamente nada de nuestros registros universitarios. La ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Universidades, cuyo objetivo, el objetivo que tiene es contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones, ¿no? Es decir, que la universidad, todas, públicas, privadas, todas las instituciones académicas están vigiladas, entre comillas, por la ANECA. Y luego paper, por si acaso, pues paper es un artículo de investigación publicado en una revista especializada. Que bueno, es que luego escucharemos una encuesta que sorprende quizá un poco, pero bien. Entonces, sí que en vuestro caso tengo claro que se da esa conexión, esa relación tan interesante que para el alumnado va a ser perfecta, que es que vosotros, vuestra docencia es sobre la materia en la que estáis investigando, más o menos. Puri hace así un poco. Pero quiero decir que sí que es cierto que hay otro hándicap en el sentido que puede entrar una persona a ocupar una plaza de profesor X después de muchos años también, porque, bueno, pues claro, esto es una carrera difícil, esa carrera
muy difícil,
que evidentemente hay que aclarar también que para ser parte del personal docente e investigador de una universidad hay que ir efectivamente por la investigación, es decir, no hay una vía solo de docencia, ¿vale?
Exacto.
Entonces es un trabajo difícil y quizá el último que llega pues ocupa la plaza que ha dejado alguien que no tiene nada que ver con su campo de investigación.
Muchísimas veces pasa
¿qué eso? Pasa ahí? Pues sí. Exacto. Ante eso, ¿qué podíamos hacer?
Bueno, eso es un hándicap importante, como muy bien decías, en la universidad, porque desgraciadamente en la Universidad Española y en las universidades valencianas lo sufrimos quizá un poco más, tenemos una infrafinanciación de la universidad. Además tenemos, en nuestro caso, no sé los números exactos, ¿no? Pero por las últimas cifras, la población del profesorado de docente e investigador de esta universidad estamos en torno a los 50 años de media. Y además somos un tapón muy importante porque nos quedan 17 años con poco para jubilarnos, con lo cual digamos que el acceso a la carrera universitaria para la gente joven a la cual estamos formando y a la cual estamos dotando de unos conocimientos de doctorado que les permitirían en principio acceder, como hace 15 años o 20 años, a la función pública dentro de la universidad para ser profesores universitarios, pues no se da. De manera que cuando hay un hueco, como muy bien dice, un hueco pues que hay por jubilaciones o por reposición de la tasa del personal, etcétera, pues el último que llega al final se encarga de cubrir, desgraciadamente, las asignaturas que quedan libres en un departamento determinado, ¿no? Y esto, a veces, por los sistemas que uno tiene de elección de las asignaturas, pues le toca dar algo en lo que realmente no se encuentra cómodo. ¿Qué ocurre? Ahí, desde mi punto de vista, nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia tenemos suerte, como todas las universidades, de tener el Centro de Formación, ¿no? El ICE, el Instituto de Ciencias de la Educación, que por un lado te pueden dar esas herramientas pedagógicas, esas herramientas como para enfrentarte a los alumnos. No olvidemos que mucha gente es muy joven a la hora de que empieza. Yo también fui joven en el momento en el que empecé a dar clases y necesitas saber cómo enfrentarte a los alumnos, cómo evaluarlos, cómo mantener tener la motivación, todos estos cursos que nos dan de esas herramientas pedagógicas y las tenemos por ahí superadas.
Porque hay que decir que para ser profesor universitario no necesitas, digamos, el máster...
Como en secundaria, por ejemplo.
¿No? Es decir, que uno se enfrenta a dar clases allí.
A pelo.
Exacto, ¿no? Con lo cual eso también puede ser un hándicap. ¿No?
Nosotros ahora aquí en la universidad sí que hay dentro del ICE un curso de formación que en las etapas previas, no sé, pues la gente cuando está haciendo el doctorado, etcétera, sí que se puede matricular en ese curso que les da pues esas herramientas básicas de cómo enfrentarte a una evaluación, cómo proponer actividades en grupos pequeños, en grupos grandes, porque claro, al final dices, si yo tengo una clase de primero con 150 alumnos, pues no es lo mismo que si doy clase en un máster y tengo 15.
Claro.
El seguimiento que tú puedes hacer de los alumnos no es igual, el número de actividades, el tipo de actividades, la forma de enfrentarlo y esas herramientas docentes que nosotros también, yo todos los años hago cursos del ICE, ¿no? Porque siempre pienso
que puedes
obtener mucha información de incluso las experiencias de tus compañeros, muchas veces incluso más que del propio tema del curso, ¿no? Entonces nosotros, ya te digo, que esa parte del ICE yo no la descarto que cualquiera que tenga que hacer acceso a la universidad para ser docente necesitamos ese tipo de cursos. Luego, la parte más docente de la asignatura que te va a tocar, yo ahí incluso me atrevo a decir que a veces lo que he pensado yo es que necesitaríamos casi un tutor, ¿no? Es decir, como no podemos dar unas clases como de tutorías, es decir, un senior que avale o que apoye, que esté ayudando de alguna manera a los primeros años en enfrentarte a una asignatura. Claro, mi asignatura a mí me encanta, es nutrición, es dietética, a los alumnos yo creo que también les gusta. No es una asignatura complicada, es muy fácil de entender porque todos comemos y al final es algo que es casi casi didáctico. Pero claro, cuando tú tienes que dar física de primero, que te vienen los alumnos con 18 años, por ejemplo, mi compañero que da alimentación y cultura, que es una asignatura maravillosa, pero a los 18 años a veces eso se te hace un poco de bola.
Claro, se te hace un poco bola, ¿no?
Pues entonces, a ver, yo creo que sí que sería interesante tener esa dicotomía, de decir, oye, ¿podemos de alguna manera a estos profesores noveles, tratar de ayudarles de alguna manera en esos cursos tutorizados o en esas formas? Que esto al final se hace espontáneamente, pues consultando con tus compañeros, viendo las presentaciones de otros, cómo has dado tú, cómo lo voy a hacer yo, pero es algo más de carácter informal, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues estaría bien tratar de formalizar de alguna manera esa colaboración, ¿no? Esa ayuda, a lo mejor no meter a alguien en una asignatura de novo y tal, sino con alguien dando unas horas de clase, dos para ti, tres para mí, de manera que eso, o sea, soy consciente de que eso en algunos sitios sí que se hace, ¿no? Pero a lo mejor una forma de algo, de manera formal, que permitiese un poquito una mejor ayuda.
Bueno, eso en la línea esta del programa, ¿no? Del futuro, yo creo que el tema los equipos, tanto en investigación está claro que se forman equipos, hay un director de proyecto, unos investigadores que de todos los niveles y tal, a nivel de docencia a veces se pierde. Pues la propia estructura que tiene la universidad, que se reparte el POD, cada
Exacto.
uno, pues que...
¿Qué es el POD, David?
el plan de ordenación.
Plan de ordenación académica. Es decir, que quién da qué, hay un encargo a los departamentos por parte de la universidad. Y entonces ahí, pues, como se ha comentado, pues se elige, digamos, por escalafón, por antigüedad, por lo menos en mi departamento...
Sí, en algunos funciona de otra manera, pero sí, normalmente
el criterio es el más antiguo es el que tiene derecho a elegir primero.
Claro.
Siempre, bueno, el más antiguo ya tiene su asignatura mucho tiempo, ¿no? Y por eso los más jóvenes pues quedan con esto, con lo que no quiere dar nadie o lo que está más complicado o lo que está más lejos, porque también nosotros tenemos el campus de Gandía y el campus
de Alcoy,
y a veces hay que desplazarse y a veces hay problemas para eso. Entonces, yo creo que para el futuro, la idea esa que había antes, que era un poco, a lo mejor ahora se ve un poco arcaica, aquello que estaba el catedrático y luego tenía pues los profesores que estaban a su cargo, digamos, que formaban el equipo, que eso se ha visto peyorativamente dentro de la propia estructura actual. Yo no tengo nadie, no soy responsable de nadie, pero que fuera la cosa más formal del tema de, entonces ya no es el profesor, sino es ese equipo que se encarga de esas asignaturas y se distribuyen. De hecho, en mi departamento en muchas asignaturas funcionamos así.
Sí.
Y son una asignatura va a cargo de varios profesores y reparten la asignatura y los más jóvenes pues empiezan pues dando las prácticas y luego ya se van incorporando hasta que ya están más, van avanzando, ¿no? Esto sería una solución. De hecho, está contemplado que los alumnos de doctorado pueden dar hasta 60 horas. anuales. Vale. Y eso les da un aprendizaje para ir incorporándose.
Y ahí sí que hay una tutorización,
eso sí que,
¿no?
Por la tutorización, parte... en mi caso, por ejemplo, sí, porque es en cuanto a que
es
son
que
gente que está trabajando conmigo.
Puri, Puri duda, tiene
no sé,
su duda, no estáis
cómo,
viéndolo,
cómo
pero
hacen,
con la
¿no?
cabeza...
Pero, bueno, en mi caso sí que lo hacemos así. Y creo que eso es una cosa que sería muy bueno que se crearan esos equipos docentes como hay esos equipos de investigación.
Sí.
El trabajo en equipo es algo que a veces se pierde y se crean, bueno, en la universidad, pues, ¿por qué no? También hay esta competencia a veces entre unos y otros. Y hay, bueno,
al final la universidad recoge todo lo bueno y también todo lo malo de la sociedad, ¿no? Y al final es verdad que nosotros, incluso esto lo hemos dicho muchas veces incluso en mesas de negociación, yo tengo también mi parte sindicalista y en las mesas de negociación, es que el ego que tenemos en las universidades es muy alto. Es decir, hay gente que es imposible, llegar a ningún acuerdo simplemente porque, perdona bonita, ¿no? Pero es que no te metas en mi territorio, esto es mío, esto es tuyo. Sí. La gente le gusta mucho marcar territorios, ¿no? Para que nadie chafe o para que esto es mío, no me lo quites. Esto lo vemos todos los días, ¿no? Como en cualquier empresa o en cualquier sitio. Lo de la tutorización, fijaos, yo me refiero más al tema de formar equipos. Muy bien decía David. No, formar equipos es ideal para cualquier cosa, pero equipos que realmente tengan esa estructura de equipo, ¿no? Es la estructura piramidal de, mira, yo soy el jefe y los que están por debajo son mi equipo.
Sí. ¿Eh?
Porque al final, si yo soy el jefe y lo que está por debajo es mi equipo, es lo que ha pasado hasta ahora.
Sí.
Cuando te hartas de tu jefe, porque al final eres funcionario y no tienes un jefe superior, es decir, tú tienes la misma categoría profesional que otro, pues al final coges y le dices, mira, pues no, hasta aquí, porque estoy harta o harto que me estés gobernando, ¿no? Porque mucha gente ha entendido la jerarquía como el que manda, manda y los demás a obedecer, ¿no? Hoy en día estamos, y esto lo vemos en las empresas más innovadoras, en las empresas más modernas, es todo equipo transversal, es decir, todos somos participantes, todos tenemos, da igual que yo sea catedrática o otro sea contratado doctor, al final todos vamos hacia la misma dirección, que es, en el caso de la investigación, hacer generar conocimiento que tenga una aplicación práctica o que no la tenga porque necesitamos conocimiento de base, pero que sirva para después iniciar unas nuevas líneas y después dotar a nuestros alumnos de los mejores conocimientos que hemos generado nosotros o que hemos traído de otros sitios para que esos alumnos tengan la mejor formación y se sientan orgullosos de haber pasado por esta universidad para recibir esos conocimientos, capacidades, habilidades. Bueno, nosotros tenemos programas estupendísimos que están offline, es decir, que son fuera del conocimiento tradicional, ¿no? Me refiero a generación espontánea.
Efectivamente.
Coordino un grupo de generación espontánea y la motivación que tienen mis alumnos de generación espontánea para hacer
tremenda.
Cosas es mucho mejor que las que yo les puedo dotar a esos mismos alumnos en clase, ¿no? Porque ven algo que es, ostras,
qué
es
real,
que
efectivamente.
Real. Y esas cosas son las que en realidad tendríamos que motivar a los propios equipos de profesores a que realmente aprendamos, porque al final se trata de aprender, el que trabajar en equipo también a nivel docente, pero no en equipos que hacen como los alumnos. Trabajo en equipo, tú haces esto y luego lo juntamos todo, ¿no?
No es realmente
un trabajo. Sí.
Generación
trabajo
espontánea, desde luego, que es
equipo.
Que también, para quien no lo sepa, pues generación espontánea son esos conocimientos transversales, grupos surgidos en la universidad en la que no hay tutor tampoco. O sea,
hay un coordinador,
porque,
para que sirva de
docente,
conexión con
¿no?
la universidad.
Exacto, pero bueno, que es el alumnado el que va haciendo.
Se
nos acaba casi el tiempo, nos quedan todavía muchas cosas por decir, pero sí que has comentado, David, antes encuestas. Es decir, muy brevemente me gustaría que comentaras cómo, digamos, una de las herramientas que tiene esta universidad y también otras son las encuestas al alumnado, ¿no?, para evaluar a su profesor.
Sí, está el programa Docentia, que la propia ANECA, que es la agencia evaluadora, pues promovió, y la mayoría de las universidades pues se han acogido a ellos, y se hace esa evaluación. Bueno, esa evaluación es un poco, a veces, rutinaria y no realmente va a la profundidad de lo que debería de ser. Ya depende mucho del director del título, el interés que tenga luego en reunirse, y a veces también para la universidad del futuro, y haciendo un poco de crítica,
exacto,
aunque aquí es un programa abierto, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿qué deberíamos tener en la universidad del futuro? Pues debería de ser también, hablamos de equipos, pues que esos equipos se conectaran dentro de las titulaciones entre ellos, porque realmente pues hay muy pocas reuniones entre los propios profesores de la universidad. Muchas veces no sabes lo que están dando los de primero o lo que lo que van a dar los del máster, las salidas que tienen, etcétera, porque muchas veces esto que comentábamos del POD, que ya tenemos una capacidad de docente, pues se implantan titulaciones que no son las titulaciones que remanda la sociedad, ¿no? Y eso por ahí deberíamos empezar, por ahí, es decir, la universidad, ¿hacia dónde va? ¿Qué demanda la sociedad? ¿Qué titulaciones son las que interesa para la sociedad? ¿Y qué tipo de formación son? Y yo creo que eso es algo que esa reflexión a veces no se hace. Y bueno, la titulación sale por generación, como se decía, espontánea, de que hay unos cuantos.
Pero otra,
de
eso, pero por otra.
Y entonces se ponta. Y bueno, pues.
Eso casi nos da para otro programa. Antes vamos a escuchar, si os parece, una encuesta también, que es una encuesta que, bueno, nosotros salimos al Ágora. Ya adelanto que nuestras encuestas no son científicas, es una muestra poco representativa. Exacto, me ha gustado eso. Pulsos, es una muestra poco representativa, pero sí que su objetivo es traer las voces del campus aquí a las ondas. Y sí que adelanto que nos hemos llevado alguna sorpresa.
El profesor Mota, de Matemáticas 3, en el grado de Ingeniería Industrial.
José Felipe Villanueva, del Departamento de Ingeniería Química.
Ricardo Novella, que da clases en cuarto de GITI, de motores térmicos, y está en el CMT.
María Sancho, que nos ha dado Ingeniería Química este año, en el Máster de Ingeniería Industrial.
No, ¿conocemos
al...? No, nada.
Avelino Corma. Hermenegildo García.
José Luis Gómez Ribelles.
Amparo Chiray.
Tengo un profesor de tecnología de máquinas que sé que ha hecho alguna investigación.
Corma.
Joan, ¿no es investigador, no es historia?
Puede ser.
Segura. A mí me suena. Sí, Joan Aliaga. A mí me suena, creo que puede ser. Y creo que había en informática también uno que me dijo mi hermano, pero ya el nombre, dice ya...
Avelino Cormácanos, Mercedes Álvaro, que es muy simpática y me cae muy bien.
Hemos salido a preguntar si conocen algún investigador o investigadora en el campus de la UPV. Y estas respuestas a mí, bueno, pues sí que me dio la duda. Digo, entonces hay cantidad de... Hemos visto que aquí hay, por la voz no se reconoce, hay gente joven pero también personal de la universidad. Sí, sí. Y como hemos escuchado, bueno, pues el científico más citado de la UPV, tanto en nuestra encuesta como en los artículos de investigación, es el doctor en química Avelino Corma, como era de esperar. Pero, o sea, a mí me ha sorprendido esa duda de no conozco a nadie. Vamos a ver, de todo el profesorado que te da clase, alguno investiga, por no decir todos, ¿no? Y
yo creo que,
bueno, hay poca comunicación y muy breve, porque todavía tenemos que hablar de
lo de breve lo dices por mí, ¿no? Yo creo que ahí sí que es verdad que hay una discordancia total. Nuestros alumnos nos ven como profesores, no nos ven como investigadores. ¿Cuándo nos ven como investigadores? Cuando tienen que hacer el TFG. ¿Por qué? Porque buscan un tutor y entonces se dan cuenta que tú trabajas en un laboratorio, que tienes esto, que tienes lo otro. Entonces dicen, pero tú investigas. Hombre, yo investigo porque tengo la doble vertiente, docente e investigadora. Pero cuando tú te subes a una tarima, estás trabajando con ellos en clase y tal, tú eres su profesora o su profesora, ¿no? Y no piensan que tú tienes una tarea de investigación, ¿no? Ese es uno de los errores que tenemos. Yo a mis alumnos y a mis alumnas, al alumnado en general, le trato siempre de decir... Esto que os voy a contar es una experiencia que yo he tenido porque he hecho este trabajo, por ejemplo, cuando hablamos con la alimentación de los ancianos, ¿no? De las personas mayores.
Sí, sí.
Pues es que hemos valorado los menús de los geriátricos y ha salido esto, y hemos hecho esto y ha salido esto. Y entonces, claro, ellos al final, incluso yo tengo la idea... que no te ven ni siquiera como una persona, ¿no? Que estás ahí, que te ven ahí como encima y al final eres quien les evalúa, eres
o
quien
igual
les...
no saben que eso es investigación.
También, es verdad, porque hay una... y otra cosa que yo les digo siempre, desde primero, si queréis hacer carrera universitaria, si queréis ser investigadores, necesitáis pasar por hacer un doctorado. Y para hacer un doctorado necesitas un expediente. No vayáis a mínimos. Es decir, no es,
claro,
tengo que pasar esta asignatura, la paso como sea, ¿no? Porque cuando llegas a cuarto y entonces empiezas a oír lo de los laboratorios, la investigación, dices, ay, pues a mí me gustaría. Ya has llegado tarde.
Igual
ya has llegado tarde porque es
igual
muy
eso
competitivo.
Se comunica poco también.
Yo les doy clase en segundo y en primero también algunas clases de prácticas les he dado y ya se lo estoy diciendo desde primero. Y me consta que mi compañero que les da clases de primero se lo dice el primer día de clase. ¿Queréis dedicaros a ser docentes y, por lo tanto, investigadores en la universidad? Necesitáis expediente académico. Porque luego necesitas tener una beca de doctorado. ¿Para qué? Para financiarte, como los médicos necesitan hacer el MIR y estar cobrando por hacer el MIR. Porque al principio tienes 21, luego 22, 23 y necesitas tener una vida, ¿no? Uh-huh. Y ese sí que está el corte ahí.
Sí, estoy completamente de acuerdo. También, no sé, podemos hacer alguna crítica a la propia universidad,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Porque yo creo que también es misión de la propia universidad, sí, 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 difundir lo que hacen,
claro,
sus profesores, ¿no? Y yo creo que eso no se hace. Muchas veces el
bueno,
que,
desde el área de comunicación se difunde mucho, ¿eh? Desde el área de comunicación se
no
difunde.
No sabes lo que hace el debajo ni el
y falta comunicación.
Es lo que comentábamos, sí, antes, no, que mucha investigación a veces es tan centrada en un tema muy concreto para conseguir un paper, que para conseguir publicar un artículo, para que así salgas evaluado positivamente y puedas promocionarte, uh-huh, que ese es el objetivo, entonces pues eso no tiene interés para la comunidad, solo tiene interés para tu grupo y para la revista donde se publica. Y ahí, no sé si es objeto de este programa, pues podríamos entrar en todo ese tema de las publicaciones, ¿no? De
ese da para otro
son relevantes o no son relevantes y además que valen dinero.
Claro,
sí, sí, sí.
Cuesta dinero también a la universidad y a
en estos días se están discutiendo en la universidad pues la firma de convenios con las propias editoriales, porque entramos en un círculo impresionante que a lo mejor la gente no lo sabe, pero publicar un artículo en una revista abierta para que pueda difundirse pues cuesta como mínimo 1,000 euros. ¿Quién paga esos 1,000 euros?
Yo no lo sabía.
1,000, 1,500, 2,000, 6,000, depende.
Yo lo máximo que he pagado ha sido 2,000 euros. ¿Y por qué los he podido pagar? Porque tengo proyectos de investigación que así lo contemplan. Pero yo pienso en...
O sea, que casi eso es publicidad.
Es que además los proyectos de investigación...
Exactamente, pero...
Los proyectos de investigación te obligan a publicar los resultados.
Claro.
Y si no tienes proyectos, no puedes publicar. Y si no publicas, no puedes tener proyectos. Entonces entras en el círculo vicioso.
Bucle, ¿no?
Y entonces,
¿no?,
estamos financiando a todo un negocio editorial las universidades. Porque todas las universidades estamos yendo, y eso es muchísimo dinero. Ahora están poniendo este criterio, ¿no?, de decir, bueno, pues las universidades financian para promocionar la publicación de sus investigadores y tal, y van a hacer acuerdos con las editoriales para que no recaiga en el propio investigador y haya un poco más de equidad, ¿no?,
claro,
entre el que tiene dinero y el que no tiene dinero para publicar, que publique el que es bueno, ¿no? Pero, bueno, ha llegado tarde, desde luego,
sí, mucho.
Yeah. Muy tarde, y no resuelve ese problema, que es un problema de toda la universidad, ya no digo española, digo a lo mejor hasta
sí,
europea,
sí, mundial,
¿no? Porque
claro,
estamos financiando unas revistas, unas publicaciones que ahora son digitales,
que no tienen,
bueno,
tanto gasto como antes.
Y estamos trabajando porque si miras el dinero, o sea, si uno cuantifica todo,
claro,
bueno, alguien lo debería cuantificar, ¿cuánto dinero está la Universidad Politécnica
invirtiendo
uh-huh, en publicaciones de sus investigadores?
Buscaremos ese dato.
La están además financiando los propios investigadores de sus propios proyectos.
Sí, ¿eh?
Sería mejor que eso fuera para
ampliar,
becas,
claro,
para
becas, una beca,
o material,
un contrato,
bueno, uh-huh, contratos o lo que fuera.
Muy interesante, por lo que veo, queda más vigilada, ¿no?, casi la parte de investigación que de docencia, ¿o no?
Bueno,
muy breve porque ya estamos fuera de tiempo.
Perdón. El ministerio ahora se estaba planteando lo de nosotros, al final la promoción, la productividad que tú tienes te la valoran hoy por hoy con un sexenio de investigación, que es que cada 6 años tú tienes que presentar cuál ha sido tu trabajo y te lo miden en publicaciones científicas, en revistas de un alto impacto, etcétera. Y ahora se estaban planteando el tratar de hacer lo mismo con la productividad docente. Es decir, ¿cómo vamos a medir que tú seas un buen docente? Hoy en día la ANECA, la agencia,
¿no?,
te lo mide con las encuestas de los alumnos, las encuestas de la UPV, habría que... Eso da para tres o cuatro programas, porque se pensaron para una cosa y valoran otra, con lo cual al final eso tiene una discordancia terrible. Son útiles para lo que son, pero no son útiles para lo que se utilizan, en definitiva. Y entonces el ministerio se plantea, bueno, que tenemos el programa Docentia, que la UPV no lo tiene, tenemos el programa Docentia, que es el que me permite valorar la docencia para promocionar, pero... Vamos a dar un sexenio, es decir, dime qué es lo que tú has hecho a nivel de docencia, es decir, cuántos libros has publicado docentes, si has publicado, cuántas participaciones en congresos docentes, es decir, que tú has ido a contar qué es lo que haces con tus alumnos, cuáles son los resultados de tus alumnos, cómo medimos esos resultados. Al final lo que tenemos que hacer es medir los resultados, no solamente la encuesta que el alumno dice el profesor, sino los resultados como profesor. Claro. Es decir, tú como profesor, ¿qué resultados has tenido dando clases? Igual que como investigador, ¿cuáles son tus resultados? Las publicaciones que tienes, los proyectos que has conseguido, ¿no?
Así que esa queda. Así que ya, para acabar, esta es muy difícil porque es de resumen y es, bueno, pues volviendo a ese nuestro principio que es docencia e investigación tienen que ir ligadas. Resumimos. Puri, ¿empiezas tú o David? Lo que queráis. Resumimos, yo como diría un poco, pues esa ayuda a la gestión, ¿no? Porque por una parte es lo que se ha dicho aquí. Seguimos, si quieres.
Sí, la ayuda a la gestión es con la digitalización ha cambiado todo. Entonces, es un tema muy complicado porque eso hasta las personas normales pues tienen que adaptarse porque ya el banco ya no existe, existe ya el ordenador y hay esos problemas. Entonces, en la universidad nos está pasando lo mismo, que es un trabajo extra el tema de la gestión. Yo iría como resumen a las ideas que se han dicho, la formación de equipos en docencia y en investigación, de hecho, ya existen
ya están, pero...
y que esos equipos pues realmente funcionen, si se pongan unos objetivos y establecer unos objetivos docentes que sean, bueno, más allá de que aquí no se ha hablado del tema y en el resumen también sacarlo sería un poco excesivo por el tema de las competencias. Queremos medir competencias, pero no tenemos instrumentos para medir las competencias. Entonces, eso sería la cuestión. Están interrelacionadas. Para dar una buena docencia necesitas investigación y en ambos trabajo en equipo y una evaluación objetiva. Y también saber a dónde va la universidad, qué tipo de titulaciones queremos, para qué tipo de profesionales queremos formar. Y eso por la vía de las competencias, que ahora se ha creado, de evaluamos competencias de los alumnos, pero no tenemos las herramientas ni para darles las competencias ni para evaluarlas. Con lo cual es un tema que de inicio ha salido mal y que habría que replantearse.
Así que la universidad del futuro debía replantear esas competencias.
Sí.
Puri, ¿algo más que añadir?
Yo estoy completamente de acuerdo. Es un poco las medidas objetivas de todo lo que hacemos no pueden ser solamente indicadores que miren, has hecho este número, has hecho este número, has hecho este número. Necesitamos herramientas como docentes y como investigadores que realmente valoren el trabajo. Y fíjate lo que te digo, y es una cosa que yo siempre he dicho. Si nosotros pedimos, personalmente, pido a lo largo del año 5, 6, 7 proyectos, todas las convocatorias de proyectos que salen, al final uno las pide porque como estamos infrafinanciados, claro, necesitamos tratar de tirar la caña a todo lo que salga, de las cuales consigo una o ninguna cada año. Y sin embargo yo he hecho el esfuerzo, todo el esfuerzo del mismo trabajo de gestión, el mismo trabajo de creatividad a la hora de planificar, y todo eso no se valora. Es decir, es un trabajo ingente que se hace y hacen muchísimos grupos de investigación. Imagínate, los grupos grandes tienen muchas posibilidades, pero los pequeños, ese trabajo hay que valorar en los grupos pequeños. Entonces hay que, la Universidad de Futuro tiene que hacer un equilibrio entre la equidad, ¿no? En la equidad, es decir, grupos grandes sí, grupos pequeños que realmente nos permitan continuar avalando el conocimiento que generamos.
Gracias, Puri García Segovia, catedrática de Tecnología de los Alimentos, y David Vivas, catedrático de Economía Aplicada. Ambos son personal docente y también investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros
por habernos acompañado y darnos todas estas ideas. Y gracias a todos por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sariz Orio se ocupa de la realización aquí en UPV Radio en Valencia en el 102.5 de FM. Quedamos el lunes a las 10 de la mañana en la emisión en directo o, si lo preferís, en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Ahí nos podéis escuchar cuando y donde queráis. Aquí seguiremos imaginando la Universidad del Futuro, un programa que es una iniciativa del Vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital de la Universidad Politécnica de Valencia. Un abrazo radiofónico, sed felices, adiós.